Buenas tardes a todas, a todos, a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les damos la bienvenida a la presente audiencia sobre la situación de las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Me acompañan en esta mesa el comisionado Felipe González y anterior presidente de esta Comisión Interamericana, así como la comisionada María Silvia Guillén. Esta audiencia fue solicitada por Alianza Centroamericana para la Transformación de la Cultura Patriarcal, la Asociación para los Derechos de la Mujer, Asociadas por lo Justo, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional. Teniendo en cuenta que hay una persona que también, si pudiera abordar algún caso de México, yo rogaría que se expusiera hacia el final para que en ese momento también pueda asumir la presidencia el comisionado decano en esta audiencia y de esta manera se pueda seguir llevando y ya después yo retomo. Si acaso es que pensaran hacer referencia a algo del país, con independencia de que hay personal de la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos para tener en cuenta sus planteamientos. Muchas gracias. Si les parece, podríamos proceder a la realización de la misma por un espacio de 40 minutos. Tendrían un solo aplauso.
Muchas gracias, señor presidente. Estamos reorganizándonos porque justo, si bien no se plantean casos específicos y situaciones y casos paradigmáticos, ¿no? No casos que estén bajo conocimiento de la comisión.
¿Podemos hacerlo?
Sí. Pero sí va a haber referencia a la situación. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Y buenos días, señora comisionada, señor comisionado. Demás miembros de la Secretaría Ejecutiva. Mi nombre es Marcela Martino, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y comparto la mesa el día de hoy con defensoras representantes de redes de diversos países de la región mesoamericana. A mi derecha, Jessica Sánchez, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Marta Figueroa, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Daisy Flores, de Asociadas por lo Justo Mesoamérica y Feministas en Resistencia de Honduras, y Sara García, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local en El Salvador. Desde su creación, la Comisión Interamericana ha expresado su reconocimiento a quienes, con su labor, han contribuido a crear las condiciones para el desarrollo de los derechos humanos y ha subrayado que el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran medida de las garantías efectivas y adecuadas que gocen los y las defensoras para realizar libremente sus actividades. Asimismo, en su informe de 2006, justamente sobre la situación de los y las defensoras en nuestro continente, la Comisión reconoció que las mujeres somos uno de los grupos de defensores en especial indefensión, entre otros aspectos en virtud de desventajas históricas. No obstante este reconocimiento, existen todavía importantes retos en la documentación y reconocimiento de la naturaleza y magnitud de la violencia que enfrentamos las defensoras. Es frente a esta realidad que surge, a partir de un primer diagnóstico en el 2010, con sucesivas actualizaciones, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, como un primer paso para reconocer y reconocernos como defensoras de derechos humanos y articularnos frente a un contexto cada vez más adverso en la región. A partir de este esfuerzo se cataliza a la conformación de redes en diferentes estados con miras a desarrollar sinergias para abordar la situación de las defensoras a nivel local, nacional y regional. A continuación, mi compañera Jessica Sánchez se referirá a estos esfuerzos y a los principales planteamientos del diagnóstico para dar paso posteriormente a una mención de los procesos y realidades en algunos de los países de la región mesoamericana. Finalmente, presentaremos algunas conclusiones puntuales y peticiones a la Comisión. Sin más.
Buenas tardes. La región mesoamericana enfrenta una seria crisis de seguridad con el aumento del control de los estados por el crimen organizado, el aumento de la presencia en las calles de las fuerzas federales de seguridad o de los ejércitos, generando con esto graves violaciones a derechos humanos. De manera acelerada y sistemática, la región mesoamericana se ha convertido en una de las más violentas, inseguras y conservadoras en el continente americano. Esta situación no solo pone en riesgo la vida y la integridad de la población, sino que esto ha instalado un clima de miedo, desesperanza y descomposición del tejido social que restringe la capacidad de las personas de defender sus derechos. En toda la región se mantiene la tendencia conservadora hacia la penalización del aborto y los derechos sexuales y reproductivos de la población. Esta realidad no solo afecta a los países gobernados por partidos de derecha, sino también a los de izquierda. En toda la región presenciamos una mayor intervención e incidencia de la jerarquía religiosa en la definición de leyes y políticas públicas que afectan a la laicidad de los estados y vulneran los derechos de las mujeres, su libertad sexual y reproductiva. Y por si esto fuera poco, la situación en la región se agudiza por la impunidad, la criminalización a la protesta social, ataques y asesinatos de quienes hacemos la defensa de los derechos humanos, así como el aumento de los feminicidios. Frente a esta grave situación, también nos encontramos las defensoras. Así que en abril de 2010, alarmadas por la situación, defensoras de diversos movimientos sociales de México y Centroamérica, lo que hemos llamado Mesoamérica, nos reunimos en Oaxaca, México, para participar en la primera reunión mesoamericana de defensoras de derechos humanos. Este espacio tuvo el objeto de realizar y analizar la violencia que las defensoras de derechos humanos estamos enfrentando en la región, así como favorecer la confluencia regional para la protección, autocuidado, seguridad y fortalecimiento de las defensoras. Uno de los resultados de esta reunión fue justo este, el primer diagnóstico mesoamericano sobre la violencia contra defensoras, que sistematiza las reflexiones hechas por las participantes en la reunión, así como una serie de diagnósticos preliminares en países como México, Honduras, El Salvador y Guatemala. Podemos afirmar que estos son los primeros esfuerzos en la región para documentar cualitativamente la violencia que enfrentamos las defensoras, de las cuales daremos cuenta en esta audiencia. El diagnóstico y su actualización dan cuenta de quiénes somos, cómo nos construimos, de las condiciones en las que realizamos nuestra labor, describe los diferentes grupos y tipos de violencia que enfrentamos las defensoras, casos paradigmáticos, los principales actores de la violencia contra las defensoras, efectos de la violencia en nuestra vida y un breve balance de los recursos existentes, así como las grandes preocupaciones y particularidades por países. En términos generales, y sin importar la latitud del planeta en la que nos encontremos, por defensoras de derechos humanos, nosotras reconocemos a las mujeres activas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres como la protección de la gama de los derechos humanos, ya sean estos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ambientales, derechos sexuales y reproductivos. Nos asumimos como luchadoras constantes por la transformación de una sociedad desde el ámbito personal hasta el Estado, pasando incluso por el movimiento social. Para ser una defensora, no importa el tiempo que dedique, el tiempo de actividad realizada o la pertenencia o no a una organización. Basta el compromiso activo de los derechos y libertades fundamentales y colectivas. Las defensoras estamos presentes en todas y cada uno de los grupos de la sociedad, en todas las luchas y resistencias, así como en todas las expresiones de la defensa de los derechos humanos. Nuestra labor de defensa es en favor de los derechos humanos. Defendemos la soberanía de nuestros cuerpos, así como también a sindicalistas, periodistas, LGTBI, jóvenes, académicas, integrantes de ONGs, activistas, defensoras de la tierra, ambientalistas, presas y presos políticos, desaparecidas y desaparecidas. El derecho al agua, el derecho al territorio, a las víctimas de tortura, a la trata de personas, la explotación sexual, mujeres víctimas de violencia, de trabajadoras sexuales, de migrantes, de libertad de expresión, libre determinación de pueblos y comunidades indígenas, derechos laborales, entre otras. Hoy estamos frente a ustedes, defensoras de derechos humanos, quienes formamos parte de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos y que a la vez formamos parte de las redes que hemos impulsado en nuestros países. Somos quienes hemos sido perseguidas judicialmente por cargos falsos, atacadas por cuerpos policíacos en la labor de documentación, amenazadas, intimidadas, difamadas y quienes hemos vivido y sobrevivido a la intención de mermar y menoscabar el derecho a defender. Cabe destacar que Guatemala, México y Honduras son los países donde hemos registrado mayores ataques a defensoras de derechos humanos. Del 2010 a la fecha hemos registrado al menos 24 asesinatos de mujeres en estos países, de los cuales 10 sucedieron en México, 7 en Guatemala, 6 en Honduras y 1 en El Salvador. A 10 años del asesinato de Digna Ochoa, mismo que permanece impune hasta la fecha, esta situación ha abierto la puerta a la permisibilidad de asesinar a defensoras. En México, el 16 de diciembre del 2010, grupos de hombres llegaron a la plaza de la ciudad Juárez y se acercaron a Maricela Escobedo Ortiz, quien desde hace 8 días se manifestaba pacíficamente exigiendo la actuación de las autoridades para detener al asesino de su hija Rubí. Ella corrió buscando refugio en el Palacio de Gobierno y a las puertas, sin embargo, le dieron un balazo en la cabeza y murió. Después de su asesinato fue incendiado el taller de uno de sus familiares y sus hijos e hijas sufrieron amenazas de muerte que obligadamente tuvieron que buscar el exilio en Estados Unidos. Guatemala. En Guatemala, Margarita Chupche, quien participaba en el Consejo de Comunidades de Polochic y en las acciones de demanda de la verdad y de justicia de los hechos del pasado, fue asesinada el 4 de junio del 2012 en San José Panorama Panzós, donde vivía con su familia. Su asesinato fue cometido por 3 hombres que la fueron a buscar hasta su casa. Destacamos que si de por sí en la región es un riesgo ser mujer, esto se agrava cuando las mujeres somos defensoras de derechos humanos, porque la violencia contra nosotras es en contra de nuestra vida, de nuestros cuerpos. Sin embargo, no renunciamos a esta labor y al compromiso que tenemos. Por eso estamos aquí. A continuación, mis compañeras darán cuenta de la vulnerabilidad y riesgo en la que estamos las defensoras en la región.
Violencia contra las defensoras de derechos humanos en México. Este marzo, la relatora especial de la ONU sobre la situación de defensores, en su tercer informe explícitamente sobre las defensoras de derechos humanos, afirma: las defensoras de derechos humanos y quienes se ocupan de temas de género o derechos de las mujeres en Latinoamérica parecen arriesgarse más a ser asesinadas o sufren más atentados contra sus vidas. Ser defensora de derechos humanos en México es al mismo tiempo un riesgo y también una acción de empoderamiento. Es también una acción de ciudadanía, pues los ataques que vivimos afectan nuestra integridad, nuestro proyecto de vida, incluso nuestra dignidad. Nos causan un intenso estrés y malestar, pero también dan sentido a la vida, nos dan un lugar político y social y nos consolidan y enriquecen, y algunas lo viven como parte de su transformación de víctimas a testigas y de ahí a ser defensoras buscando justicia para sí o sus familiares o comunidades. Las defensoras reconocemos desde nuestra condición de género en la discriminación, el machismo, la misoginia, la violencia estructural que se complejiza si además somos indígenas, jóvenes, viejas, enfermas, presas o con alguna otra particularidad del contexto y de la coyuntura. Y limita nuestro quehacer y además se manifiesta con amenazas que se viven de manera individual o colectiva cuando va contra nuestras organizaciones, contra nuestra comunidad o nuestros pueblos de origen. En México, a partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico desde diciembre del 2006, emprendida por Felipe Calderón y promovida por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, con el despliegue de más de 45 mil efectivos, solo en Chiapas había 70 mil efectivos a diciembre del año pasado. Nos dan además cifras alarmantes. La violencia ha aumentado en niveles sin precedentes, como que en este sexenio hay más de 50 mil civiles asesinados. También ello ha generado miles de desplazados y desplazadas, desaparecidos y desaparecidas. El registro de quejas de violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, que es el más alto, ha aumentado en un 600%. La militarización presenta nuevas amenazas y riesgos adicionales a las mujeres defensoras de derechos humanos, sobre todo en las regiones indígenas, en el norte y sur del país o en donde el conflicto social se agudiza. Las formas más recurrentes de violencia contra las defensoras son ataques contra nuestra vida e integridad personal, nuestra salud emocional, amenazas en diversas expresiones, que van desde ataques contra la reputación, ataques a la libertad de expresión, amenazas de muerte, vigilancia, persecución, intimidación, calumnias, campañas de desprestigio, combinado con la con frecuencia a formas de violencia sexual, ya sea ejecutado o como aviso y extorsión. El exilio forzado por la amenaza de violencia contra nosotras, contra ellas, contra las nuestras, son cada vez expresiones derivadas del machismo y de esta misoginia ya indicada, que esta violencia y discriminación nos causa por ser mujeres. Otro problema que en México afecta a las defensoras de derechos humanos son los prejuicios comunes a la defensoría, pero que al ser mujeres toman formas, como ya las indicadas por la compañera que me precede, que llevan al Estado o a la opinión pública a justificar, a tolerar y decir ellas se lo han buscado, muchas veces basada en estereotipos de género o prejuicios, y aún más se nos criminalizan si defendemos o nos dicen que estamos defendiendo criminales, como a nuestros compañeros, pero insisto, en nosotras toma generalmente tintes relacionados con la violencia sexual y nuestras familias. Al invadir nuestra privacidad, nuestras instalaciones, dañar nuestro patrimonio, nuestras casas, al robarnos el equipo, la información, intervenirnos el teléfono, el correo, hackear nuestro correo electrónico y los medios de comunicación, esto es tan frecuente que muchas lo ven como natural. Caemos en lo mismo que combatimos, estamos naturalizando la violencia hacia nosotras. La variante, en este caso, sobre todo en las organizaciones mixtas, es la falta de reconocimiento de nuestros aportes y liderazgos, incluyendo a los compañeros de estas organizaciones, a veces también por familiares, los vecinos en las comunidades indígenas, por citar algunas situaciones. Esto ha llevado a casos tan terribles como el de Chihuahua, de Josefina Reyes, que por ser dirigente social en el Valle de Juárez, que luchó por la paz y denunció violaciones a los derechos humanos cometidos por el ejército, enviados a la zona como parte de la guerra contra el narcotráfico, fue asesinada el 3 de enero del 2010. Después del asesinato, su familia siguió su trabajo y buscando justicia. Sin embargo, varias personas de su familia hoy sufren amenazas, agresiones e incluso han sido asesinados. Su hermano Rubén Reyes había sido asesinado previamente y después María Magdalena Elías, la esposa de Luis Ornelas, fueron ejecutados en febrero de este año. Sara Salazar y Saúl Reyes, madre y hermano de Josefina, y un hijo sobreviviente recibieron amenazas y fue quemada su vivienda y negociación. Ninguno de estos crímenes han sido resueltos. En Puebla, Blanca Velázquez, desde el 2008, fue atacada sistemáticamente por denunciar las violaciones a los derechos laborales establecidos en las leyes mexicanas por parte de empresas transnacionales. Las y los integrantes de del Centro de Atención al Trabajador han sido amenazados de muerte, sus instalaciones han sido allanadas, se robó su archivo y todo esto que hemos citado en otros casos. Públicamente, los líderes empresariales nombraron a Blanca como un peligro social y han afirmado que están protegidos por las autoridades mexicanas y por eso siguen sus ataques impunemente. En Baja California, apenas el 18 de este mes, un día antes del aniversario del asesinato de Digno Ochoa, a las 2:20 de la mañana, el contingente feminista que estaba acampado fueron privadas ilegalmente de su libertad mientras se manifestaban por el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo y proyecto de vida. Dicha agresión fue ejecutada por policías vestidos de civil, quienes robaron cámaras digitales, las computadoras, libros, cuadernos, se llevaron la tienda de campaña y reventaron las puertas de los carros que estaban estacionados cerca del campamento. En Oaxaca no podemos dejar de recordar a Betty Cruz, a Maribel González, que también a Betty Cariño. Betina y Maribel, el 21 de octubre, con alrededor de 50 trabajadores de la empresa Demex de Desarrollos Eólicos de México, que es filial de Renovalia Energy, empresa transnacional española, entraron a las tierras de la comunidad indígena zapoteca destruyendo el cercado de las parcelas instaladas por sus propietarios. Amenazaron a las defensoras de que las iban a matar y algo más. Sí seguían intrometiéndose y oponiéndose a la construcción del parque eólico que se pretende realizar en dichas tierras. Lamentamos denunciar ante esta honorable comisión el incumplimiento de México de proteger y garantizar el derecho a defender los derechos humanos, toda vez que la impunidad campea en nuestro país, y esto se refleja en el hecho de que el 98.7%, es decir, 99 de cada 100 de los delitos cometidos en México quedan impunes, pues nunca son judicializados, investigados adecuadamente y menos aún reciben una condena.
A partir de la violencia, a partir de la socialización del diagnóstico mesoamericano en Honduras, todas las compañeras que hacemos Defensoría de Derechos Humanos decidimos conformar una red nacional de defensoras de derechos humanos con el propósito de garantizar nuestra seguridad y autocuidado. A la vez, nos pareció muy importante articularnos de manera local, nacional y regional. En ese sentido, y como acuerdo de este proceso nacional, queremos presentar ante esta comisión tres casos paradigmáticos que ilustran las condiciones en las que desempeñamos nuestras labores como defensoras de derechos humanos. Primero quiero contarles sobre el caso de Elba Rubio, una corresponsal de La Voz de Zacate Grande. Esta defensora fue apresada en medio de uno de los desalojos orquestados por la policía y la marina. La marina es la expresión militar que tiene un país tan pobre como Honduras, y precisamente por estar ubicados en la península de Amapala, donde el señor Miguel Facusé tiene sus casas de verano en la playa, las hace particularmente vulnerables. Mientras realizaba sus labores de comunicadora social, al reportar para la radio para la cual ella es corresponsal, le levantaron cargos por desobediencia y sedición, explicitando que la causa de estos cargos fue que ella no contara con permiso para poder reportar este acto de represión. Durante la aprehensión no solamente hubo violencia física por parte de las autoridades, sino que además le decomisaron todas sus credenciales de reportera, su cámara, su grabadora y sus memorias, mismas que todavía a la fecha no ha recuperado. Desde entonces tiene medidas sustitutivas que la obligan a recorrer a pie tres comunidades para llegar al juzgado de la isla a firmar cada 15 días, lo cual la pone en más riesgo, teniendo en cuenta sobre todo que ella ha sido amenazada de asaltos sexuales y que muchos de sus compañeros y compañeras han sido asesinados justo por esta lucha. Estos casos de criminalización tienen la intención clara que tanto Elba como las otras defensoras de esta comunidad desistan de informar a la población de Zacate Grande en cuanto a su lucha por la tierra en contra de Miguel Facusé, para lo cual la radio se ha convertido en un instrumento fundamental. Elba, al igual que las 18 reporteras y reporteros de la radio de Zacate Grande, cuenta con medidas cautelares emitidas por esta comisión. A pesar de esto, las amenazas por parte de los marinos, los trabajadores de Facusé, la guarda privada de Miguel Facusé, son constantes. Ella, al igual que muchas otras defensoras en el país, ha intentado denunciar estos incidentes y lograr que el Estado le garantice a lo que se comprometió un mínimo de protección y seguridad. Sin embargo, no recibe ninguna respuesta ante las denuncias y los requerimientos de seguridad que ha hecho. Lo que sí ha recibido en varias ocasiones ha sido ofrecimientos de la Fiscalía para suspender las medidas sustitutivas a cambio de que ella acepte que estaba en desobediencia por hacer esto, por reportar lo que estaba pasando en un acto de represión brutal. Consciente de que se le acusa por ser una defensora de derechos humanos y por realmente mostrarle a la población lo que está pasando y la sanguinidad y los extremos de la violencia a los que estamos llegando en un país tan militarizado, se ha negado a aceptarlos. Es muy importante para nosotras como Red Nacional de Defensoras y como Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos que esta comisión urja al Estado de Honduras que se suspendan todos los procesos judiciales donde se penaliza nuestra labor como defensoras. Otro de los casos que les quiero contar es el caso de la comunicadora social, feminista y artista en resistencia, Carla Lara. Luego de hacer público su rechazo al golpe de Estado y a las políticas represivas del régimen, ha enfrentado una serie de incidentes que atentan contra su seguridad. El desprestigio e incitación al odio, fomentado por muchos anuncios que circulan en diarios de circulación nacional pagados por el empresario Miguel Facusé, acusándola de ser terrorista y además de ser comunista, la han puesto en un riesgo particular. Sin embargo, al ser una figura reconocida y un artista desde hace muchísimos años en el país, los incidentes más serios los han vivido su hija y sus dos hijos mayores, quienes han tenido al menos un incidente serio de amenaza, asalto y agresión física. Todo de manera sistemática y sin un motivo aparente. A esas agresiones se le suman apariciones de fiscales de la República en la puerta de su casa, ordenándole a las y los menores de edad que por favor abran la puerta porque tienen una orden judicial. Sin embargo, estas órdenes son simuladas. Y hace unas semanas entraron a su vivienda sin forzar ninguna puerta para robar, entre todas las cosas de valor que hay en la casa, el equipo de audio con el cual esta defensora realiza sus labores. Debido a la indefensión en la que vivimos, únicamente se han interpuesto las denuncias ante el COFADE, precisamente porque su perseguidor ha sido la policía y los fiscales. Sin embargo, existen los antecedentes puestos en el COFADE. En un total de 4 incidentes, los 3 más graves han sido dirigidos a sus hijos y su hija, quienes a la vez son parte de organizaciones juveniles en resistencia. Es por eso que estaremos haciendo llegar ante esta comisión prontamente la petición de medidas cautelares tanto para ella como para sus hijos e hijas. El último caso que quisiera compartir con ustedes es el caso de Edna Fátima Castro Vargas. Esta defensora ha enfrentado amenazas contra su vida y hostigamiento constante por organismos de seguridad del Estado, al igual que todas nosotras. Según consta en los archivos, nuevamente por la indefensión del COFADE y las oficinas del CPTRT, Edna ha sido perseguida y amenazada debido a las labores de protección y denuncia contra la violación y documentación de denuncia y contra la violación de los derechos humanos, pero también su documentación. A partir del 25 de mayo del 2011, la persecución ha sido extendida a su ámbito familiar, quienes han visto amenazada su seguridad personal al ser interceptados varias veces por vehículos desconocidos y por miembros de la Policía Nacional. Justo hace dos días, el 26 de octubre, se enfrentó al más reciente, digamos, porque hoy ojalá sea el último, juicio de esclarecimiento ante las autoridades policiales en uno de los juzgados del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha otorgado medidas cautelares. Sin embargo, al igual que las otras defensoras, como Elba, como las compañeras mexicanas, como Gladys Lanza del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, teme por su vida y la de su familia, debido al incumplimiento del Estado ante las medidas de esta naturaleza. En un régimen continuador del golpe de Estado, cuyas expresiones nos tocan en todos los ámbitos y que se cristalizan en nuestras vidas cotidianas y el ejercicio de defensoría de derechos humanos de manera diferenciada entre hombres y mujeres, nuestra articulación, tanto a nivel nacional como regional, es trascendental y además representa para nosotras un esfuerzo para poder evidenciar y documentar, debido al estado de indefensión en el que nos encontramos, nuestras particularidades y necesidades como defensoras de derechos humanos.
Como defensoras de derechos humanos, hay condiciones que nos sitúan en mayor riesgo y nos vuelven más proclives a enfrentar situaciones de violencia. Este es el caso de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, especialmente las que luchamos por la despenalización del aborto. El Salvador es uno de los 5 países en Latinoamérica que penaliza el aborto de manera absoluta. Como defensoras de las mujeres que están en la cárcel por abortos o delitos relacionados, nuestra labor se caracteriza por la difamación y amenazas realizadas desde las misas hasta en los medios de comunicación de parte de distintos grupos fundamentalistas y grupos religiosos. Estos desvirtúan el trabajo de quienes defendemos la salud, la vida y la libertad de las mujeres. Un caso que vivimos como defensoras de derechos sexuales y reproductivos fue la represión violenta en una manifestación pacífica realizada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en El Salvador, cuyo tema principal fue el de la seguridad ciudadana. Paradójicamente, fuimos agredidas por la Unidad de Mantenimiento del Orden, frente a la comunidad internacional, representantes de estados y sociedad civil de los países de nuestro continente. El lugar estaba inundado de militares y tanquetas, situación que demuestra la creciente presencia de este tipo de seguridad, entre comillas. La policía hizo uso violento y desproporcionado de la fuerza. En mi caso, estaba documentando con video y fotografía toda la agresión. Por tal motivo, fui alejada del grupo a empujones y contra mi voluntad. Entre las personas agredidas se encontraban estudiantes universitarias, abogadas, defensoras de mujeres criminalizadas por aborto, comunicadoras sociales, activistas, defensoras de los derechos humanos de las mujeres de El Salvador y de Nicaragua. Reconociendo el compromiso del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, nos preocupa que en este caso haya guardado silencio como las otras instituciones del gobierno. El instituto fue testigo de la agresión, tenía pruebas y la desaparecieron, argumentando que las imágenes salían oscuras. Por tanto, no se pronunciaron ante la violación de nuestros derechos humanos a la libertad de expresión y a la integridad personal. Lo ocurrido es preocupante y refleja el grado de violencia institucional que genera la penalización del aborto por parte de las autoridades salvadoreñas. Situación que las compañeras defensoras de derechos humanos en Nicaragua también están viviendo. Ellas, tanto como nosotras, están siendo perseguidas y difamadas. En ambos países, el tema está tan estigmatizado que el simple hecho de ponerlo en la discusión pública genera una respuesta violenta por parte del Estado. Bueno, y frente a esta realidad de violencia y ante los esfuerzos que hemos realizado para visibilizar y reconocer nuestra situación en la región mesoamericana, esperamos que la Comisión pueda acompañar a los esfuerzos de esta iniciativa. Por lo que les hacemos las siguientes peticiones. Que en su informe de seguimiento sobre la situación de defensores y defensoras en las Américas, la Comisión tome en cuenta los aportes que desde la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos hacemos en el diagnóstico que hoy les entregamos. Y se visibilice la diversidad y la amplitud de temas y espacios en los que trabajamos las defensoras de derechos humanos. Y se subraye la importancia del reconocimiento de la labor de defensa que realizamos desde diferentes ámbitos, no exclusivamente en la reivindicación de los derechos de las mujeres. Que al desarrollar los lineamientos generales y los estándares que deben guiar los mecanismos de protección de defensores y defensoras en los diversos estados de la región, se destaque la necesidad de que las defensoras formemos parte integral en los procesos de discusión y desarrollo de los mecanismos, y que los mismos incluyan la documentación y el análisis de los ataques a las defensoras, así como medidas específicas que atiendan las características propias de estos. Finalmente, que en el trámite de las medidas cautelares y peticiones bajo conocimiento de la Comisión, en los que se vean reflejados casos de defensoras de derechos humanos, se articule una coordinación transversal entre la Relatoría de las Mujeres y de Defensoras y Defensores, que garantice un enfoque con perspectiva de género. Sin más, agradecemos su atención y estamos atentas a cualquier pregunta o comentario que tengan.
Gracias. Muchas gracias a las dignas defensoras que se han servido a exponer pues la importante su información sobre la alarmante situación de violencia que enfrentan en el desarrollo de su actividad. En la mayoría de los países de Mesoamérica se encuentra también en la mesa, como habrán advertido Elizabeth Abimeshet, que es la secretaria ejecutiva adjunta de la comisión, y también a Angelita Bayens, de la coordinadora de la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Quiero también puntualizar, bueno, de entrada, que por lo que se refiere como lo había ya mencionado en alguna oportunidad previa, a las defensoras que se han expuesto algunos casos relacionados con México, es claro que ningún servidor en ningún momento se involucra con los casos en particular, de acuerdo con la normativa interamericana. Me abstengo, sino, pero esto tiene una debida atención dentro de las áreas competentes de la Secretaría Ejecutiva, la propia Relatoría, sin mi intervención, y si se tratase de una solicitud de medida cautelar, se han mencionado, también es a través del Grupo de Protección, pero que también involucra en su caso, un servidor, se le hacen las consultas correspondientes al relator, del comisionado relator para el país, o también en su caso con la relatora, la comisionada relatora para mujeres. El caso es que todos los asuntos tienen una atención debida con exclusión en esos casos de México como servidor, pero con independencia de eso, es claro que hay una especial preocupación por la relatoría en cuanto a la especial indefensión, situación de riesgo y vulnerabilidad que efectivamente adolecen las defensoras de derechos humanos en general en la región, y en particular en Mesoamérica y los países que la integran. Yo, antes de cederles el uso de la palabra a mis colegas, quisiera que me hicieran el favor de proporcionar ahora información, o más bien en su oportunidad complementaria, a fin de poder incorporarla en el informe de seguimiento que efectivamente, como es de su conocimiento, estaríamos prácticamente en su revisión final. Tomaremos en cuenta esta información, que tengo entendido que algunas nos habían hecho llegar antes, pero intentaríamos incorporarlo porque esto está prácticamente acabado, pero a ver si podríamos abrir un espacio. Le consultaría precisamente en su oportunidad al interior, porque sin duda es información relevante que la tendríamos en cuenta, y también para atender uno de sus puntos petitorios. Y también sí quisiera mencionar que esta participación que se solicita, que en los diversos mecanismos de protección que se establezcan en los países, ya lo identificamos como un estándar interamericano, la relevancia de que sean participen precisamente grupos de defensoras y defensores, en su caso, de derechos humanos en estos diseños de estos mecanismos, y que atiendan la perspectiva de género, y lo mismo lo relativo a que haya esta perspectiva de género al interior. Se consulte siempre la relatoría con relación de los solicitudes de medida cautelar, además del grupo de protección. Quiero informarles que es un mecanismo habitual dentro de la Comisión Interamericana que se consulten a los de relatorías correspondientes, de tanto de defensoras y defensores de derechos humanos por una parte, o de mujeres. Bien, perdón, pero era también para dejar claro estas inquietudes que se han servido de expresar. Y solicitaría en esta criminalización de las defensoras que han enfrentado con motivo de la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos que se ha mencionado, si llegan a identificar algunos de los tipos penales, ¿verdad?, que se llegan a utilizar en su contra, que nos lo precisen. Sé que por lo que hace Honduras se llegó a expresar que fue hasta en algún caso que se llegó a imputar terrorismo, pero bueno, que también nos precisaran esta información, cuáles son los tipos penales que se llegan en su caso a pretender aplicar. Y también si me pudieran identificar si los estados de la región han adoptado alguna medida para evitar que defensoras se encuentren en una situación de indefensión con relación a ciertos grupos no estatales, pero que se opongan a las causas que que defienden, ¿no? Particularmente cuando se trata también de la defensa y promoción de derechos sexuales o reproductivos, o en general, ¿verdad? ¿Alguna medida que ustedes identifiquen que se hayan hecho en los estados? Y también, ¿cuáles serían esas medidas de naturaleza diferenciada que es, considerarían que los estados deben tener en cuenta al evaluar la situación de riesgo de defensoras y defensores de defensoras de derechos humanos. También, por ejemplo, si el desarrollo de protocolos de investigación especializado en, o en su caso fiscalías especiales o tratándose de jueces y magistrados que tiendan a una perspectiva de género, en fin, la información o las buenas prácticas que en general ustedes consideran que es importante impulsar entre los estados para salvaguardar debidamente las actividades de defensa de derechos humanos a su cargo. Con mi mayor reconocimiento y agradecimiento por su aportación, y disculpen que haya hablado tanto. Le consultaría el comisionado Felipe González.
Muchas gracias. Bueno, no tengo una pregunta, sino que quería hacer algunos comentarios. En primer lugar, felicitarlas por la labor que desarrollan, que la Comisión considera absolutamente fundamental para la protección de los derechos humanos de las personas. En este sentido, el desarrollo del sistema interamericano ha estado cimentado en buena base sobre el trabajo que han desarrollado las defensoras y defensores de derechos humanos. Y en ese sentido, la Comisión sigue con la mayor atención los atentados o ataques de los que son objeto o amenaza o son objeto de defensoras y defensores. La Comisión espera tener en este sentido cada vez más herramientas y sensibilidad para percibir la situación propia de las defensoras de los derechos humanos. Respecto de los de algunos de los países que aquí se han mencionado, como relator de la Comisión para Honduras, quisiera decir que la Comisión está preocupada por la situación que se ha dado respecto de las defensoras de derechos humanos, la está siguiendo muy de cerca a través de su mecanismo de medidas cautelares, así como lo ha hecho en los informes que ha emitido sobre Honduras, y espera entonces seguir recibiendo información específica al respecto, además de lo que se envíe por la vía del grupo de protección a que hacía referencia el comisionado Orozco cuando se trate de medidas cautelares, pero me refiero a otro tipo de, como en general, la situación de las defensoras en Honduras. Y en lo que se refiere a México, tuve la oportunidad de visitar el país en el mes de julio, comienzo de agosto, como relator sobre trabajadores migratorios y sus familias, y en ese sentido también observar en el terreno la labor que desempeñan las defensoras de derechos humanos, en ese caso, bueno, a veces organizaciones de mandato amplio, en otros casos organizaciones focalizadas en la defensa de los derechos de los migrantes, pero en uno y otro caso realizando una labor muy fundamental. Y en este sentido nos parece que la labor que desempeñan defensoras y defensores de derechos humanos es, como digo, fundamental para la Comisión, por cuanto es la protección de los derechos de muchas personas las que están en juego cuando se protege a esas mismas defensoras. Gracias.
Por favor, comisionada Guillén.
Muchas gracias por el informe. Les aseguro que, por lo menos para mí, me ha enseñado muchísimo. Yo quiero hacer una pregunta, pero no puedo hacérsela a la representante de El Salvador, sino que a todas las demás. Yo quisiera conocer si ustedes tienen una valoración del impacto que tienen las iglesias, las jerarquías de las iglesias en los problemas que ustedes tienen. Y en segundo lugar, yo les quiero contar que soy la relatora para afrodescendientes. Y cuando se hizo el catálogo de las mujeres defensoras, no estaban las afrodescendientes. Entonces yo, de manera muy fraterna, les quisiera pedir, ¿sí están? Ah, vaya, perfecto. Muchas gracias.
Gracias, comisionada. Tendrían 15 minutos.
En cuanto a los nuevos tipos penales o tipos penales que se nos aplican a las defensoras, hay variantes que va, por ejemplo, antes de ser a las chicas que meten a la cárcel por malos partos, en vez de ser acusadas por aborto, son acusadas hoy por homicidio calificado en grado de parentesco. Y a su abogada, o a cualquiera que se atreva a defenderla, se le acusa de coparticipación. Pero también se están involucrando desde infracciones hasta esta coparticipación en situaciones de delito a las trabajadoras de la salud, y se ha estado estigmatizando y amenazando principalmente, especialmente a las parteras, a quienes se, sobre todo a las indígenas, a quienes se les culpabiliza de la muerte materna, o bien en los informes de desarrollo, o bien se les encarcela por, según esto, proporcionar o no saber atender debidamente un parto. Estas situaciones, por ejemplo, en el caso de Atenco en México, dieron lugar a que las autoridades inventaran nuevos tipos penales. Por ejemplo, ataques a las vías de comunicación agravado. Eso no existía en el Código del Estado de México, y sin embargo, al usar machetes incluso de madera, algunas mujeres o parte de los manifestantes, eso era la consideración incluso del magistrado federal para considerar un nuevo tipo penal que no estaba explicitado en el Código Civil. Sin embargo, también somos las defensoras quienes hemos impulsado protocolos especiales con perspectiva de género, y digamos que se estrenó, entre comillas, y ya salió publicado este lunes en el Distrito Federal el protocolo especial para atender casos de feminicidio, y desafortunadamente tuvo que ser aplicado a nuestras compañeras periodistas y activistas Marcela y Rocío, asesinadas apenas en septiembre pasado. Sí hay nuevas y buenas prácticas, pero insisto, no son gracias a favor del gobierno, sino ha sido la experiencia sistematizada, el empuje al que a veces hemos forzado a los estados, o encontrando alianzas y colaboración de parte de ellos, pero más como en los gobiernos locales que a nivel federal. Y en el caso, y esto es también muy delicado, migración ha sido uno de los temas en donde más se ha criminalizado formal y puntualmente, y se han abierto a averiguaciones previas, porque cuando los salvamos literalmente de las garras de los de migración que están extorsionándolos, secuestrándolos u otro tipo de situaciones, a estas organizaciones, principalmente de la iglesia, que son muy asistenciales, con mucho reconocimiento social, se les acusa de polleros y de tráfico de personas, o incluso de trata de personas. Y hay chicas en estas prácticas, hoy tenemos una así, que se autoencarcelan porque pasan a ser acusadas de traficantes, a ser testigos, a ser víctimas, y entonces ellas solas no quieren salir de la cárcel. Este tipo de situaciones obviamente también están cambiando y atendiéndose. El tema del impacto en la iglesia, no sé quién,
Bueno, solo complementar que en los tipos penales también se les acusa de sedición, conspiración, rebelión. En el asunto de la tierra se les acusa de despojo, de usurpación, de infanticidio en los casos de interrupción del embarazo. Y en Nicaragua, por ejemplo, hay también acusaciones por lavado de dinero, como una forma de perseguirlas por el tema de derechos sexuales y reproductivos. Actualmente en Nicaragua hay 5 defensoras procesadas por apología del delito. Y bueno, en cuanto a la iglesia, justo nos parece que esta es una situación que llama la atención de nosotras, porque en muchos países, y concretamente la iglesia, por ejemplo, las homilías dominicales, en las misas, que muchas veces se transmiten en vivo en las televisiones o cadenas nacionales, anuncian y dicen que las leyes que son, que contraponen las leyes de Dios, son leyes que llaman a la desobediencia, ¿no? Y incluso en México tuvimos recientemente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 17 reformas en las constituciones locales, donde protegía la vida desde el momento de la concepción, y hay datos que dicen que la presión fue muy fuerte por parte de los grupos de la iglesia, ¿no?, para que la resolución de la Corte se lea en este sentido, toda vez que hacía algunos años las resoluciones por la despenalización habían sido en otros sentidos, y en este momento los magistrados habían, una magistrada en concreto, había hecho una argumentación contraria a la que había hecho con la antelación. Entonces sí miramos con preocupación toda esta creencia, toda esta incidencia que se está dando de las iglesias, y que no solamente va como a una clase política, sino de ataques a las defensoras que en un momento determinado están intentando colocar todo el tema del derecho a decidir, ¿no?
Yo quisiera referirme primero que nada, como cuando nos preguntaban sobre las medidas que toman los estados para el reconocimiento de la particularidad de las defensoras, es un sueño el día que en Honduras puedan haber incluso el reconocimiento y podamos volver a un orden democrático en el que haya reconocimiento incluso de que existimos las defensoras y defensores de derechos humanos. Al contrario, en este momento las defensoras y defensores de derechos humanos estamos siendo perseguidas, acusadas de terrorismo, y yo creo que una de las cosas, de las burlas más grandes y emblemáticas que simboliza este régimen continuador del golpe de Estado es el nombramiento del embajador a la Organización de Estados Americanos, el nombramiento permanente, justo recién después de la reincorporación de Honduras, que sea Leonidas Rosa Bautista, quien es un personaje que ha sido muy cuestionado precisamente por las defensoras y los defensores de derechos humanos por toda la impunidad y la corrupción a favor de las y los grandes empresarios y las familias oligárquicas. Yo personalmente estuve en huelga de hambre 18 días en el 2008 porque se estaban muriendo las y los siete fiscales que estaban apostados en huelga de hambre debajo del Congreso Nacional, y tuvimos el movimiento social y las defensoras de derechos humanos que acuerpar un poco esa lucha, primero para que se visibilizara, ¿no?, la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, y luego para que no dejaran morir a las y los fiscales que estaban buscando un poco de corrupción y de limpieza mientras Leonidas Rosa Bautista era fiscal general de la República. Luego, cuando preguntan sobre las buenas prácticas, yo creo que no es todavía una buena práctica, pero sí es una idea que se puede dar a esta comisión y a todos los organismos que están a favor de los derechos humanos, ¿no? El reconocimiento mismo de que las defensoras, además de ser defensoras de los derechos humanos de las mujeres, lo cual también tiene sus bemoles, estamos en todas partes. No es un reconocimiento solamente de palabra. Es un reconocimiento que debe verse reflejado también en cuotas mínimas que deben estar en la participación de los movimientos y las defensoras que están defendiendo otros derechos humanos. En ese sentido, no basta con que las defensoras de derechos humanos de las mujeres, que haya defensoras de derechos humanos de las mujeres en la mesa, se den por representadas las defensoras, porque las defensoras también somos la mitad del mundo y la mitad del cielo, y estamos en todas partes defendiendo todas las luchas. Y luego, para referirme a lo de la iglesia en Honduras, es realmente penoso, sobre todo las cúpulas tanto de la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, cómo han hecho un entroncamiento en cuanto al retroceso a los derechos humanos de las mujeres y a la persecución de las organizaciones de mujeres y feministas en el país. Tanto es así que todas las cúpulas apoyaron y bendijeron el golpe de Estado, y además apoyan y bendicen el régimen militar y la presencia y ocupación militar en todas las comunidades en donde estamos desarrollando nuestro trabajo. E incluso ahí tenemos se está volviendo a reincorporar la lectura en un país laico, la lectura de la Biblia en cada día en todos los colegios, y a pesar de que la ley de igualdad, hemos tenido retrocesos como la penalización incluso de la pastilla de anticoncepción de emergencia un día después del golpe de Estado, pero ahora incluso logros que se habían alcanzado a pulso del movimiento social para establecer un Estado democrático desde la década de los 80 hasta el 2009, se está retrocediendo. Tanto es así que las adolescentes embarazadas, que un logro que que tuvimos en la Ley de Igualdad de Oportunidades, que se permitiera el derecho a la educación a las adolescentes que estaban embarazadas, nuevamente están siendo expulsadas de sus colegios. E incluso las defensoras del movimiento estudiantil, las chicas que están luchando porque no se privatice la educación, estas defensoras están siendo acusadas, como si fuera un delito, de estar embarazadas y de estar teniendo relaciones sexuales menores de edad con sus compañeras y compañeros por las iglesias para poder expulsarlas del sistema educativo formal, a pesar de que la Ley de Igualdad de Oportunidades dice que está estrictamente prohibido hacer esas cosas.
Bueno, yo nada más para reforzar nada más todo lo que han dicho las compañeras, ¿verdad? Y creo que la importancia de esta oportunidad que tenemos ahora es el hecho de documentar y de que se pueda, digamos, divulgar esa situación que nosotras estamos viviendo en todos los países de esta región, ¿verdad? Visibilizar este hecho, denunciar este hecho, porque no podemos permitir que más mujeres sigan siendo asesinadas, más mujeres sigan siendo violadas, no podemos permitir que más mujeres estemos siendo reprimidas en manifestaciones pacíficas, y tenemos que hacer la denuncia. Entonces yo creo que eso es lo de las cosas más importantes que se puede lograr de aquí, es visibilizarlo, denunciarlo y documentarlo.
Gracias nuevamente por hacernos visible la grave y situación en que se encuentran de las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, y apreciaremos cualquier información adicional que se sigan a hacer llegar. Muchas gracias a todas y a todos.
Vamos a hacer la entrega del diagnóstico en la primera versión y la versión actualizada, así como también una versión impresa de las exposiciones que hicimos esta tarde.